Comenzamos con nuestro resumen anual. Los sucesos más importantes ocurridos durante el año 2013 para la resistencia y la lucha social en México y en el mundo.
Enero. Iniciamos el recuento del año con las siguientes notas. La agitada situación social de enero. La criminalización de la lucha social no se fue con el capo Marcello, sino que Mancerita, el breve, le dio continuidad. El viernes 4 de enero corrió la voz de que había nuevas personas identificadas por los hechos del 1 de diciembre, y la PGJ capitalina comenzó una cacería de brujas aplicando nuevas detenciones. Ese mismo día, tres integrantes del Yo Soy 132 fueron detenidos por desconocidos que se identificaron como trabajadores del gobierno capitalino. Sin mostrar ninguna orden de aprehensión, los compañeros fueron intimidados para que cesaran las denuncias contra los abusos policíacos. El 5 de enero, cinco municipios de la región de la Costa Chica de Guerrero se armaron para vigilar la ciudad de Ayutla en contra de los levantones, extorsiones, secuestros, cobro de piso, violaciones y diversas amenazas a los habitantes de las comunidades. Convencidos de que solo los habitantes del poblado pueden resolver sus problemas de inseguridad, a los habitantes de Ayutla, Teconoapa, Florencio Villarreal y Copala, se sumaron ya los municipios de Olinalá y Cualac, quienes desde octubre y noviembre ya realizaban acciones para impedir el paso a los delincuentes en sus comunidades. El jueves 10 de enero, comuneros de Urapicho, municipio de Paracho, retuvieron a 16 funcionarios municipales para exigir que el ejército y la policía federal y estatal garantizaran la seguridad en esa población asolada por talamontes y miembros del crimen organizado. En particular, se pedía la reinstalación de una base de operaciones mixta que fue desmantelada el miércoles 9. El miércoles 9 de enero, el señor del Copete presentó en sociedad la Ley General de Víctimas, publicada por fin en el Diario Oficial de la Federación. Esta ley fue una exigencia del Movimiento por la Paz. El Parlamento la había aprobado el año pasado, pero FECAL la vetó y la mandó para su discusión en la Suprema Corte de Justicia. Y aunque Peña Nieto prometió promulgar la ley durante su campaña, resultó un tanto sorpresiva la decisión, pues en ella se reconoció la responsabilidad del Estado frente a las víctimas de la guerra que vivimos, al tiempo que incorporó diversas disposiciones internacionales de protección a la vida e integridad de las personas. La presentación en sociedad de la Ley de Víctimas, familiares y organizaciones de derechos humanos pasaron de las palabras a los hechos. Por eso, el miércoles 16 de enero, la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México denunció enérgicamente la cancelación de la reunión con el secretario de Gobernación.
Caminata por la vida y la justicia de las jóvenes de Chihuahua. Entre el martes 15 y el lunes 21 de enero, el Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas de Ciudad Juárez recorrió alrededor de 370 kilómetros por la carretera que une la ciudad fronteriza con la capital del estado. Durante el recorrido, decidieron no recibir ningún apoyo del gobierno, que a través de la Fiscalía de Atención a Víctimas les ofrecía comida, agua y, en actitud de abierto boicot, subir a los participantes a camionetas para que dejaran de caminar. El comité y miembros de colectivos y organizaciones solidarias rechazaron todo. La consigna era llegar a Chihuahua capital para ser recibidos por el gobernador César Duarte para tener una audiencia pública y presentarle un pliego petitorio de 6 puntos. El gobernador, haciendo gala de cinismo y desinterés, andaba muy ocupado en el lanzamiento de esa otra gran simulación que será la Cruzada Nacional contra el Hambre, en el estado de Chiapas. Finalmente, dieron lectura al pliego petitorio de 6 puntos y se ha anunciado que tendrán una audiencia pública con el gobernador el próximo jueves 31.
EZLN, primeros comunicados del 2013. También por esas fechas se publicaron otros 2 comunicados del subcomandante Marcos, quien, haciendo gala de su humor corrosivo, se pitorrió de los críticos que pretendían descalificar la irrupción zapatista de diciembre de 2012. El primer comunicado fue una caricatura en la que se representaban las locuaces acusaciones que se han lanzado contra el EZLN y algunas otras delirantes, producto de la imaginación del subcomandante. El segundo apareció el viernes 12 de enero, y en una serie de postdatas, el SUB hizo el repaso de la coyuntura advirtiendo sobre la contradicción de quienes no han querido ni ver ni escuchar el clamor de las comunidades zapatistas contra la guerra y, en cambio, han acusado de protagonista al SUC. También circularon otros 4 comunicados zapatistas, como fueron La Máquina en casi 2 cuartillas, Los Capataces, publicado el miércoles 23, con información secreta del informe número 69 del Servicio de Inteligencia Autónoma. Los Dolores de Abajo, publicado el jueves 24 de enero, donde se invitaba a reflexionar desde abajo y para abajo sobre la injusticia, el miedo y la identidad que desde abajo y a la izquierda nos unen.
Por los desaparecidos. El lunes 28 de enero, decenas de familiares de desaparecidos en Morelos, cansados de las omisiones y complicidades del gobierno local, marcharon desde Cuernavaca a Ciudad Monstruo. Fueron recibidos en Gobernación por el titular de la Unidad de Derechos Humanos y acordaron que el gobierno recibirá los expedientes que integren los familiares respecto de los 10 casos presentados, esperando que de este modo las autoridades no sigan mirando hacia otro lado. En Chihuahua, el viernes 1 de febrero, dio inicio la cabalgata por la justicia. Decenas de jinetes participaron del ejido Benito Juárez con rumbo a la capital del estado, para recordar a Ismael Osorio, dirigente del Barzón, asesinado el año pasado. La cabalgata incluyó un caballo sin jinete. La exigencia de la presentación de los desaparecidos se suma a las demandas de solución a problemas agrarios y contar con tarifas de luz preferenciales. Esta movilización convergerá en Chihuahua capital con la tractorada que salió el domingo 3 de febrero de Delicias y con una manifestación por el trabajo digno de vendedores ambulantes. En Monterrey, la marcha de familiares desaparecidos se dirigió hacia la Procuraduría de Justicia del Estado para exigir avances en las investigaciones sobre 33 expedientes de desapariciones que involucran a más de 100 personas.
Internacionales. Colombia. Las víctimas del paramilitarismo. En Colombia, y tras 7 años de la Ley de Justicia y Paz, los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia confesaron su participación en 1.064 masacres, 25.000 homicidios, 3.599 desapariciones forzadas y 600 casos de tortura. En los años 90 se crearon las llamadas AUC, conformada por políticos, diferentes órganos del Estado como el Ejército y la Policía Nacional, y grupos de extrema derecha vinculados además con el narcotráfico. En las confesiones procesadas por la Fiscalía se incluyen además 1.618 casos de reclutamiento ilícito, 11.772 desplazamientos forzados, 1.768 extorsiones. En las indagatorias a ex paramilitares, estos suministraron datos de la ubicación de 1.092 fosas comunes en las que se encontraron unos 5.000 cuerpos sin vida, muchos de estos sin poder ser identificados, además de la comisión de 96 violaciones sexuales y varias masacres a pueblos completos. El proceso de desmovilización fue uno de los supuestos logros del gobierno del presidente anterior, Álvaro Uribe, quien en ese contexto pidió al Congreso de la República aprobar una ley para que los paramilitares puedan recibir penas judiciales no mayores a 8 años, aun cuando sus acciones criminales produjeron alrededor de 50.000 víctimas. En la actualidad, los paracos siguen presentes en la vida del pueblo colombiano, aunque el gobierno se empeñe en negarlo, y con ayuda de los medios de comunicación, ahora digan que son bandas criminales emergentes. BACRIM, simples pillos de barrio, y no un pilar del proyecto contrainsurgente de la oligarquía de ese país.
Europa. El 10 de enero se dio a conocer un informe de la Cruz Roja Internacional en el que alertaba sobre la hambruna y los levantamientos populares que se registran en Europa resultado de la crisis del euro y los recortes sociales. Un ejemplo fue España, que registró 300.000 dependientes de paquetes de alimentos de la Cruz Roja y, de acuerdo a la Oficina de Estadística de la Unión Europea, Eurostat, se estimaba casi 120 millones de ciudadanos de la Unión Europea vivían por debajo del umbral de pobreza. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha informado que esta situación era la que normalmente se realizaba para países de fuera de Europa, pero que hoy se agravaba debido a que va en aumento el número de personas que se encuentran sin trabajo y sin ingresos.
Sí.
En Grecia, los trabajadores del transporte público de Atenas paralizaron el metro para repudiar los recortes salariales y de personal que implementó el gobierno griego por órdenes de los organismos financieros internacionales. Como la medida de recorte salarial no solamente afectará a los trabajadores del metro, los sindicatos de choferes de autobuses y tranvías declararon un paro total de transporte público en Atenas y una marcha hacia la Plaza Sintagma para manifestarse frente al Parlamento.
Resumen de lo ocurrido durante 2013. En nuestro acontecer diario en México y en el mundo. ¿Qué huelga radio? 102.9 de FM.